Pedro García Cuartango lleva escribiendo toda la vida. Artículos editoriales a lo largo de más de dos décadas. Le gusta vivir rodeado de libros, escribir con la tinta de las venas, porque desde que tenía 7 u 8 años, ya dice que su padre le reñía en la mesa porque estaba comiendo con un libro sobre las rodillas. Y cuando no leía, escuchaba. Siempre hay historias de abuelos, aquellas que cuentan sobre los tiempos que vivieron, normalmente mucho más duros que los nuestros, guerra civil, república y posguerra. Y a poco empezó a darse cuenta de que para saber quiénes somos hay que conocer la historia, y puede que por eso haya escrito este libro que tengo aquí, España Mágica, un viaje por los grandes secretos arqueológicos y monumentales de nuestro país, mitos y leyendas, que nos acercan al mundo actual. Querido Pedro García Cuartango, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Enhorabuena por el premio Luca de Tena a tu trayectoria. Eso es un pedazo de premio,
Muchas gracias. Los premios siempre son un aliciente para seguir en la brecha.
Este es un libro de historia, no de superstición. ¿Me lo puedes diferenciar?
Sí, eso me interesa mucho, porque la palabra mágica es muy equívoca. Para mí, la magia es una forma de verdad. La magia no es superchería, no es superstición. Los primitivos pobladores de la península, en el Neolítico, más tarde los celtas, los romanos y los árabes, pero sobre todo en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, explicaban el mundo que les rodeaba mediante la magia, mediante los mitos, mediante las leyendas. Y a eso me refiero en el libro. Este es un libro sobre historia, como tú muy bien has dicho. No es un libro sobre superstición. Por lo tanto, lo que intento en estas páginas es indagar sobre las raíces históricas y culturales de España.
Mediante mitos uno puede explicar la fertilidad, los ciclos naturales, la muerte, las cosechas.
Sin duda. Yo creo que existen arquetipos. Carl Gustav Jung, el psicoanalista suizo, hablaba de arquetipos como grandes modelos de conducta que pasan de generación en generación. Y en la península, naturalmente, hay arquetipos. El toro es uno de ellos, ¿no? El ojo, por ejemplo, los caballos en la cultura celta. Hay muchos arquetipos que están reproducidos en los monumentos, en los restos arqueológicos y también en las leyendas.
El libro recorre 45 lugares. ¿Prácticamente todos los has conocido?
No, he conocido algo más de la mitad. Hay otros que no he conocido, en los que he utilizado referencias bibliográficas, he consultado archivos, por supuesto, en Internet, donde hay muchos datos, he buceado para reconstruir la historia de esos lugares.
Ponme alguno de esos lugares en suerte y dime cuál es el top five.
Pues hombre, yo te diría uno cercano a tu tierra, el templo de Santipetri. Uh-huh. Ese templo fue creado por los tartesios, vinieron a la península en torno a 1000 años antes de Jesucristo y crearon un templo en Santipetri, en Cádiz, que marcaba el fin del mundo civilizado. Allí estaban las columnas de Hércules, allí había dos enormes antorchas a uno y otro lado del estrecho, que señalaban el final de la civilización. En ese templo estuvo Aníbal y más tarde estuvo Julio César. Julio César allí juró vengarse de los cartagineses y había allí un gran friso sobre Hércules, que es un motivo que se repite en toda la península. Hay muchos monumentos dedicados a Hércules en toda la península.
Sevilla estará a la meta de Hércules con las columnas,
Claro.
Elementales y tradicionales. ¿Qué destruyó ese lugar?
¿Te refieres a Santipetri?
Santipetri, el templo.
Bueno, el templo fue ocupado por los árabes y destruido 7 u 8 siglos después del nacimiento de Cristo, cuando llegaron a la península. Y naturalmente hoy hay una especie de fortificación, ya no queda casi nada de lo que fue el templo dedicado a Hércules y anteriormente a Melcar, el dios fenicio, pero hay testimonios de los historiadores, de Estrabón, de Tito Livio, que hablan de ese tiempo que era muy importante porque marcaba, como te digo, el final del mundo civilizado, el final del Mediterráneo, que era entonces el centro del mundo civilizado.
Por seguir con Hércules, en las cuevas de Hércules en Toledo se escondía un tesoro según la leyenda.
Así es. Se dice que Hércules dejó allí un enorme tesoro que estaba maldito. Quien hallaba ese tesoro y lo tocaba o abría el cofre donde estaba oculto, moría automáticamente. Hay muchas leyendas en torno a eso. Y, como te digo, la presencia de Hércules está a lo largo de toda la península. Por ejemplo, pues la Torre de Hércules en La Coruña. Se dice que Hércules estuvo allí, que robó un rebaño de bueyes y lo confinó en la torre. Está omnipresente porque Hércules era el Heracles griego y como los griegos y los romanos estuvieron en la península, dejaron ese culto a Hércules.
¿Qué enigmas encierran los dólmenes de Antequera?
Bueno, el enigma es que, primero, es un enigma que cualquiera que vaya allí se lo pregunta. Esos dólmenes están construidos en torno al 3.500 años antes de Jesucristo. ¿Cómo es posible que pudieran mover esos bloques de piedra que pesaban 180 toneladas y colocarlos en ese lugar? Y luego los dólmenes tienen una orientación geográfica en relación a las estrellas y, en cambio, esos dólmenes de Antequera no obedecen a esa pauta. Hay muchos enigmas. No sabemos quién los construyó ni por qué. Probablemente eran lugares de enterramiento, lugares con un significado religioso, pero no lo sabemos exactamente. Se ha perdido su huella en la noche de los tiempos.
Garganta de los Infiernos, situada en el Valle del Jerte, cuenta la leyenda que en el valle sobreviven seres con poderes sobrenaturales que perturban a los humanos.
Así es, pero son duendes y generalmente son benéficos. Son duendes que se cuelan en las casas, que interaccionan con los habitantes del lugar y que viven en los bosques. Es una leyenda también ancestral, de orígenes muy remotos, probablemente de una época visigótica, pero como todas las leyendas de ese tipo, es muy difícil saber el origen. Lo que yo creo es que las leyendas se superponen unas sobre otras. Al final, la península, nuestra cultura, es el resultado de la superposición de una serie de estratos, de capas, ¿no? La primera capa, pues es la capa de los tartesios, luego la capa de los celtas, la capa de los romanos, luego la capa de los árabes. Por lo tanto, somos una superposición de culturas. En cierta forma, somos una mezcla de todos estos pueblos que han venido a la península y se quedaron aquí y nos dejaron su cultura.
Pedro, hablando de los celtas, ¿en qué cosas se ve la herencia celta en Galicia?
Pues yo, que voy a Galicia todos los veranos, de entrada, cuando paseo por los bosques, siempre me encuentro algún resto de castro celta. Se ve muy, muy, muy claramente, por ejemplo, en las fiestas, las Rápadas Vestas, que es un día en el que se pela las crines de los caballos. Eso tiene un origen celta, porque los celtas criaban caballos y les rendían culto. Pero también, por ejemplo, en los rituales del orujo, en los conjuros del orujo, que hacen referencia a la tradición druídica. Yo he visto también en muchos pueblos de Bayona, en las puertas de las casas, hierbas, muérdago, que se dice que sirven para proteger a esos hogares de las brujas, de las meigas, y en otras muchas cosas más. O sea, yo creo que en Galicia, a la que dedico una parte muy especial del libro, hay una huella extraordinaria de la cultura celta que todavía se nota en las costumbres de sus habitantes.
En el capítulo de Brujas y Malditos hablas de pueblos en Navarra y en Mallorca marginados. ¿Quiénes eran?
Pues los bozates y los chuetas. Los bozates vivían en un pueblo. Los ochates vivían en Bozate y viven sus descendientes, y eran un pueblo maldito. Venían de Francia, se llamaban cagots. Fueron expulsados en el siglo XII o XIII de Francia como un pueblo maldito porque tenían rasgos étnicos especiales y se instalaron en Navarra. Concretamente, todavía han sobrevivido en Bozate. Hasta el siglo pasado, los estas personas estaban discriminadas, no podían entrar a la iglesia, tenían que entrar por una puerta y ocupar un sitio especial, no podían casarse con los cristianos del lugar. Solo podían dedicarse a la artesanía de la madera y a vender, por ejemplo, miel y productos de la naturaleza. Es decir, que tampoco podían comerciar. Y todavía quedan algunos de estas personas en Bozate, en ese pueblo de Navarra.
¿Y los chuetas son los judíos?
Sí, los judíos mallorquines, que fueron expulsados, perseguidos por la Inquisición, sus bienes fueron incautados, y que vivían en un barrio judío de Palma. Hay muchos apellidos de Mallorca, de las Baleares, que tienen origen chueta. Por ejemplo, Valls es un apellido chueta.
Sí, Miró, por ejemplo.
Sí,
también.
Sí, también, sí, hay muchos, también. Hay 8 o 10 apellidos de origen chueta.
Hay la prehistoria y la historia nos une más que nos separa?
Yo creo que sí. Debería unirnos. Hombre, ahora nos separa porque hay un debate, yo creo, muy manipulado sobre la memoria histórica, sobre la memoria democrática. Estamos utilizando la historia como un arma arrojadiza y sobre todo que el debate se centra en la República, en la guerra y en el franquismo, pero la historia de España no empieza en 1936. La historia de España empieza en el Neolítico y, por lo tanto, yo creo que deberíamos tener una mirada de más largo alcance sobre nuestro pasado y indagar también y conocer lo que sucedió en siglos atrás. Claro, es muy importante toda la época de los Reyes Católicos, de Felipe II, del Siglo de Oro, y todo eso, desgraciadamente, en estos momentos, pues se enseña muy poco en la enseñanza media, y yo creo que eso es un grave error.
Hoy leía una información, y tengo que poner en pie, porque cuando te lees 20 periódicos a veces confundes, sobre el felizmente decaído mundo del clickbait, ¿no? Del periodismo, ese periodismo de espectáculo en el titular, que luego no encierra nada y que normalmente han cerrado muchas malas noticias. Y te diré que me he acordado de ti porque tú te has negado a publicar noticias que podían tener una cierta relevancia porque sabías que el origen era ilícito y se había violado la vida privada de las personas. Cuando presencias ese fenómeno del ocaso de esos portales, ¿qué sientes?
Yo creo que la tiranía de los clics, el convertir a la información como un espectáculo, es la muerte del periodismo. Ha hecho un grave daño al periodismo y ha producido un enorme descrédito. Yo creo que el periodismo tiene que reinventarse porque el periodismo es necesario. Decía Jefferson que prefería periódicos sin democracia que democracia sin periódicos. Y estos portales, estas redes sociales, no tienen nada que ver con la información ni con el periodismo. Por lo tanto, yo creo que el periodismo, que ha sufrido una enorme crisis por la caída de las ventas en los kioscos, por el descenso de los ingresos publicitarios, tiene que encontrar un nuevo modelo para ser viable, porque el periodismo en una sociedad democrática sigue siendo totalmente necesaria para informar a los ciudadanos y para, como un mecanismo de formación de la opinión pública.
Sí, lo he leído en El Mundo, que ahora me he acordado.
Sí, es esa historia de un portal que ha perdido influencia.
Me ha parecido muy interesante.
Sí, 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 es un título muy enrevesado, la verdad, el que han puesto, pero efectivamente revela el declive, el ocaso de estos portales que en el fondo fagocitan los contenidos que producimos los medios tradicionales. O sea, por ejemplo, tú generas debates que son muy relevantes en la agenda política y que luego son fagocitados y aprovechados en las redes sociales.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Hubo magia en el pasado? ¿Hay magia en el presente?
Bueno, la vida siempre tiene un componente mágico. Hay cosas que no podemos explicar. Normalmente tomamos las decisiones mucho más por los sentimientos que por la razón. El misterio, la magia, forma parte de nuestra vida cotidiana, sigue formando parte. Es verdad que hoy tenemos la ciencia, tenemos explicación para muchas de las cosas que vemos y que nos pasan, pero a pesar de todo, la magia sigue estando presente en nuestras vidas.
Por ejemplo, el mundo digital. Vivimos entre los polvos mágicos digitales. ¿Cómo serán los lodos de nuestros nietos?
Pues es difícil. Yo creo que el futuro es imprevisible. Cuando yo nací, en Miranda de Ebro, todavía las mercancías se distribuían con coches tirados por caballos. Es decir, es imposible predecir lo que va a pasar en el futuro. El cambio tecnológico es brutal. La inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas en el plazo de 20 o 30 años. Por lo tanto, yo creo que el futuro es incierto e imprevisible.
¿En qué periodo de la historia de España no le hubiese importado vivir?
Yo soy un apasionado de la historia, soy muy curioso y me hubiera gustado vivir en cualquier periodo de España. El siglo XIX me parece apasionante. Fue un siglo muy tormentoso, muy dramático, con guerras civiles y con asonadas, pero también España produjo en 1812 la Constitución de Cádiz, que fue una de las primeras constituciones liberales del mundo, y en España hubo un gran foco de cultura y de ilustración que irradió en toda Latinoamérica. Creo que tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, lo cual no obsta para que también podamos ser críticos con él.
Y también de nuestro parte del presente. ¿Tiene claro su voto?
Pues sí, tengo claro a quién voy a votar. Pero
no
naturalmente
nos lo va a decir,
no,
claro.
no, porque yo creo que los periodistas. Yo he trabajado en el mundo muchos años y a Pedro J. Ramírez le gustaba mucho recomendar el voto a un partido, ¿no? Y yo siempre discutía con él, he sido contrario a eso. Yo creo que los periodistas tenemos ideas políticas, yo sé a quién voy a votar, pero creo que no lo debo decir.
No lo va a decir. Y ya por último, ¿le han dicho alguna vez que parece usted un druida?
No, es la primera vez que lo escucho, pero bueno.
Hombre, tiene usted aspecto de druida de una película.
Escapado
de una película.
Es verdad, lo que sí que me han dicho que parezco un personaje del pasado. Sí, eso me lo han dicho mucho, pero druida no, y no me desagrada
bueno,
la comparación.
Pues ya se lo he dicho yo.
Porque los druidas no eran brujos, los druidas eran sabios.
Cierto, y creían en la reencarnación.
Así es,
muchas cosas.
Ciertamente.
España mágica, viaje por los secretos arqueológicos y monumentales de España, que firma Pedro García Cuartango. Siempre es un placer escucharle hablar con él. Querido Pedro, un abrazo y enhorabuena por todo.
Un placer, Carlos, y un abrazo.